La belleza de un alma liberada es maravillosa de contemplar y aún más maravillosa de experimentar. Un estudiante joven de secundaria visitó una misión de seminario en el pueblo donde entregó su vida a Jesucristo. El joven fue a su casa emocionado y asombrado por su experiencia y le dijo a su madre que se había salvado. Su madre quería saber, ¿salvado de qué? La gloriosa respuesta es que los pecados de los redimidos han sido lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Y nuestro nuevo Padre puso nuestros nuevos nombres en el libro de la vida del Cordero. Y eso es eternamente enorme. ¿Salvado de qué? Considera Apocalipsis 20, 11, 15. Y vi un gran trono y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Salvado de qué? Somos liberados de todas las ataduras de Satanás y se nos concede poder sobrenatural sobre todos los deseos pecaminosos y carnales. Los comprados con sangre son literalmente salvados de su propia iniquidad. Salmos 40:12 nos dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Cuando Jesús entra en los corazones de los redimidos, se les manda y se les da la autoridad y el poder para llevar cautivo cada uno de sus pensamientos. Segundo de Corintios 10, del 3 al 6, nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Ya no estamos guiados ni encadenados a los impulsos carnales del diablo. En el poderoso nombre de Jesucristo controlamos el terreno entre nuestros oídos. Los redimidos cantan la canción de un alma liberado. Ellos están salvados. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? Jesús dijo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa lo que dice, nacer por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Y en solo un momento, te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Los que siguen esto de todo corazón participarán en el milagro más grande que el hombre pueda conocer. Hoy todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán, sin importar cuán formidables parezcan. Hoy serás salvo. Sí, vas a nacer otra vez. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en 2 de Tesalonicenses 2:11, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo, ¡wow! Mi primo hermano es un hongo. ¿Quién lo sabía? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1143 de Gods in Mansard, que defenderá muy claramente el origen y el contenido completo y sobrenatural de la palabra de Dios. todas esas funciones sobrenaturales de fomento de la fe y riqueza del Espíritu Santo están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición en la batalla por las almas de los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. Dios le habla a Job en Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. La respuesta a la pregunta de Dios para todos nosotros, y ciertamente para los famosos escépticos de la academia, es que no estábamos por ningún lado. No estábamos en ningún lado cuando Dios fundó la tierra. Gods and Mancer es una fuente de prueba dedicada a defender la veracidad infalible de la Santa Biblia del texto mayoritario, escrita por Dios. La verdad de las Escrituras es completamente cierta, más allá de cualquier duda. Este ejercicio de probar el libro, y en realidad probar cualquier cosa que demande seriamente nuestra atención, es mandato de Dios. Primero de Tesalonicenses 5:21. Es examinadlo todo, retened lo bueno. Hay más de 1,100 funciones actualmente en este sitio web. Una serie en particular, la serie J y Tilde, enumera más de 400 pruebas bíblicas en forma breve y resuelve el asunto. En un futuro cercano, si Dios quiere, agregaremos 100 pruebas más a esta serie. Cada disciplina académica concebible está gritando sí. Romanos 4:20-21 habla de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo. Cuando estoy completamente convencido de que Jesús es el Cristo de Dios y que la palabra está más allá de los reproches de hombres y demonios, entonces todas las maravillosas proclamaciones y promesas de la Biblia serán mías. Juan 3:16 es mío, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:3 es mío. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 11:25-26 es mío. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Apocalipsis 21:1-6 es mío. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho es, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré la fuente del agua de vida gratuitamente. Cuando la palabra de Dios se mezcla con la fe, cuando estamos completamente convencidos, las grandes puertas de la vida se abren de par en par y todo comienza con nacer de nuevo. Salmos 19:1-3 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay habla ni lenguaje donde su voz no sea oída. Donde quiere que miremos, la mano de Dios es evidente para que todas la vean, pero los más sabios del mundo simplemente no pueden verla. La razón por la que no pueden ver su mano es simple, están ciegos. Donde quiera que el hombre presta oídos para escuchar la voz de la creación de Dios, escucha, pero los más sabios del mundo simplemente no pueden escuchar nada. La razón por la que no pueden escuchar su voz es simple: están sordos. Los según llamados más sabios del mundo están ciegos y sordos, pero se han convencido a sí mismos y a sus seguidores ciegos y sordos de que, de hecho, pueden ver y oír. La gloriosa creación de Dios debería poner fin al debate, y para los que ven y los que pueden oír lo hace. El Dios de la academia, la evolución, por otro lado, afirma que no se necesita a Dios. No, Dios para nada. Más bien hubo esta explosión fortuita y todo evolucionó a lo que ves hoy de la nada. Esa explicación satisface a la mente inquisitiva, ¿no crees? No es necesario hacer preguntas de seguimiento como ¿qué? ¿Eh? ¿O cómo? Un día emite palabra a otro día, y el oído que oye da testimonio. En su libro Ciencia Censurada, La Evidencia Suprimida, el autor Bruce Malone escribe lo siguiente sobre los oídos y la audición. Cada parte del oído es una maravilla de la previsión y el asombro de la ingeniería. El oído externo tiene exactamente la forma adecuada para captar y amplificar las ondas sonoras que pasan. El canal del oído tiene exactamente el diámetro y la profundidad correcta para aumentar la frecuencia de resonancia de las ondas de sonido de 4,000 kilohercios, o sea, la longitud de onda promedio de una voz humana. Pero es demasiado pequeño para permitir el ingreso de los dedos. El canal del oído tiene glándulas productoras de cera para evitar que la humedad forme moho dentro del canal. Y a diferencia de la piel normal, que reemplaza las células verticalmente, la capa de piel dentro del oído crece horizontalmente hacia afuera para barrer los desechos del oído. El tímpano está unido a uno de los tres pequeños huesos que están conectados por juntas o tapones perfectamente diseñadas. Estos huesos transfieren las vibraciones de presión del aire a un conjunto de pequeños canales de líquido en forma de caracol en lo profundo de nuestros cráneos e incrustados en el hueso. El diseño de estos tres diminutos huesos magnifica el minúsculo movimiento del tímpano, y el último hueso, con forma de estribo, actúa como un diminuto pistón para obligar al líquido dentro de una estructura sellada con forma de caracol a subir en espiral por un lado del canal y retroceder por el otro lado, abultando una junta flexible hacia adentro y hacia afuera en el extremo de salida, entre el fluido que fluye hacia arriba por un lado del canal y hacia abajo por el otro lado. Hay un tercer canal completamente cerrado, con un líquido completamente separado, que rodea diminutas estructuras similares a cabellos, cada una unida a un nervio que conduce directamente a nuestro cerebro. A medida que la onda de presión del sonido pasa por el oído, se magnifica en el canal, hace vibrar el tímpano y mueve los huesos adheridos al tambor, que amplifica el ruido hasta 100 veces. Antes de pasar el sonido al líquido en espiral dentro de una compleja estructura en forma de caracol llamada cóclea, el tímpano puede responder a sonidos que cubren un rango de nivel, de ruido de 1,000,000 a 1. Si el nivel de ruido es demasiado alto, el cerebro estira un músculo adherido al tímpano para aminorar el nivel de sonido, como una mano sostenida contra el parche de un tambor. Si falta alguna pieza, la audición se deteriora y es imposible. ¿Cómo aprendió el cerebro a interpretar correctamente las señales eléctricas de los pelos microscópicos? Los evolucionistas simplemente no lo saben. ¿De dónde vienen los huesitos perfectamente afinados que trasladan el sonido del aire al líquido sin perder la sensibilidad? Los evolucionistas, simplemente no lo saben. ¿Cómo se desarrolló la cóclea con forma de caracol llena de líquido? Los evolucionistas simplemente no lo saben. ¿Cómo puede el cerebro desconectarse del enorme movimiento de sangre a través del tímpano mientras detecta pulsos de presión del tamaño de este angstrom? Los evolucionistas simplemente no lo saben. La increíble estructura de nuestro oído se atribuye tristemente a procesos mutacionales fortuitos, más que al diseñador de este increíble sistema. Fin de la cita. Estos son días espiritualmente muy oscuros, y la oscuridad se profundiza. Al fin del mundo, un espíritu satánico de destrucción oscura controlará la mente y el corazón de los hombres. Segundo de Tesalonicenses, lo llama el engaño de iniquidad. La iniquidad son los pensamientos y las obras de incredulidad. El engaño de iniquidad resulta en un espíritu de poder engañoso. Segundo de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Porque el misterio de la iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Todo lo que acabas de leer o de escuchar es verdad, pero estas mismas tinieblas en los últimos días son muy buenas noticias para los pecadores, para los pescadores de hombres. El mejor amigo de la vela es la oscuridad extrema. Hablando del cuerpo de Cristo, Jesús dice en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo». ¡Qué momento para brillar! Estos son los últimos días y el mundo aceptará la mentira con confianza. Este es el poder engañoso que es el resultado de engaño de iniquidad. Mientras lees los siguientes extractos del libro de Von Med y Malone, ¿has considerado? Considera esto. La evolución, el Dios creador de los académicos de hoy, afirma con seriedad que estas maravillas fueron el resultado de un Big Bang que salió de la nada, y de esta nada, a través del tiempo y la casualidad, las maravillas de toda la vida simplemente evolucionaron y el primo hermano del hombre fue un hongo. Salmos 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Los autores Van Met y Malone hablan sobre la abeja, una de las creaciones especiales de Dios, cuyo producto se nombra en la descripción de la tierra prometida, descrita en Éxodo 3:8 como tierra que fluye leche y miel. Lo siguiente sigue de ¿has considerado? ¿Alguna vez has pensado en cómo una abeja le comunica al resto de la colonia dónde está la nueva fuente de néctar? Ella baila. Sí, la fuente de alimento está cerca, simplemente baila en círculo. Si la fuente de alimento está a más de 100 yardas, o sea 91 metros, de distancia, hace el baile de wago, o sea movimiento, que es como el número 8. El centro del movimiento revela la dirección y la distancia a la flor. La abeja usa el sol como punto de referencia para señalar la dirección a la flor desde la colmena. Si la flor está hacia el sol, la abeja mueve el panal vertical. Si está lejos del sol, se mueve por debajo del panal. Si está a 60 grados al este del sol, se mueve en un ángulo de 60 grados y así sucesivamente. El baile es una forma de comunicación compleja, pero eficaz. Los evolucionistas creen que este baile surgió lentamente por un largo periodo de tiempo. ¿En serio? Si solo a una abeja se le ocurrió la idea y la otra no entendió, el resultado sería que no se obtendría el néctar. Si este baile evolucionó lentamente, ¿cómo habrían sobrevivido todos los ancestros de las abejas? Si sobrevivieron sin este complicado baile, ¿por qué tendrían que inventarlo? Dios programó dentro de la abeja melífera esta forma única de comunicación. El estilo de comunicación de la abeja es tan preciso y complejo que grita diseño. Y Dios es el diseñador. Por miles de años, el panal de abejas ha fascinado a la humanidad. Papus de Alejandría, un astrónomo y matemático del siglo III después de Cristo, estaba intrigado por la forma de panal que se encuentra dentro de las colmenas. Se preguntó, ¿por qué la celda de panal tiene 6 lados? ¿por qué la celda de panal no tiene forma de círculo, triángulo o cuadrado? Pappus descubrió que la forma de seis lados, o sea, el hexágono, contiene más miel y requiere menos cera para producir que cualquier otra forma. Incluso, la tapa que cubre cada celda es única. No fue hasta que se inventó el cálculo moderno, más de 1,000 años después, que se analizó la forma de la tapa al final de la celda de panal. Cada tapa de celda es una pirámide hecha con 3 rombos. Se encontró que esta forma de tapa requería la menor cantidad posible de cera para la construcción. Cada abeja sabe cómo construir este tipo de celda y tapa. Algunos dicen que son grandes ingenieros. Sin embargo, es aquel que diseñó la programación que controla a la abeja quien es realmente el gran ingeniero. Ese sería Jesús. ¿Qué tal esta discusión sobre el abejón? Un abejón tiene 2 o 4 alas. Tiene 4 alas. Las alas están en pares acopladas entre sí por una fila de ganchos en la ala trasera que se sujetan en una ranura en el borde trasero del alerón delantero. Cuando la abeja se prepara para volar, sus alas se despliegan y los ganchos caen en la ranura y se traban en su lugar. Ahora, las alas son una sola superficie de vuelo grande. Un abejón puede volar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante, con una velocidad promedio de más de 6 millas por hora o 9 kilómetros por hora. La abeja bate sus alas unas 200 veces por segundo, provocando el zumbido que escuchamos. ¿Por qué se hace un abejón con alas cortas? Mírenlo moverse dentro de una flor para ver cómo la abeja pliega sus alas y las coloca a lo largo de su espalda. Las alas largas sobresaldrían y la abeja no podría girar en espacios reducidos. Las alas están diseñadas especialmente. La forma en que las alas de la abeja se acoplan con ganchos es en una ranura, no pudo haber ocurrido por accidente y casualidad. Fue diseñado específicamente para el trabajo que hace el abejón. Fin de las citas. Dios creó la abeja melífera y el abejón para servir en el reino de las plantas y, en última instancia, para la bendición del hombre. La evolución simplemente no es una opción. Hemos llegado al fin del mundo tal como lo conocemos. La oscuridad será más profunda y la vela brillará con más fuerza. No temas a la oscuridad. Vosotros, santos, sois la luz del mundo. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2:11, y por causa de esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo, ¡wow! Mi primo hermano es un hongo. ¿Quién sabe? Ahora tú tienes el registro.